Vamos a orar. Padre, más que nada, te damos tantas gracias por tu Hijo Jesucristo, quien dio su vida por nosotros. En Él tenemos perdón. En Él tenemos vida eterna. Por Él podemos entrar a tu presencia ahorita con confianza, no por nuestro propias fuerzas, sino por la sangre de Cristo que ha roto el velo y nos ha dado entrada a tu presencia para descansar y nunca temer. Y sabemos que la vida está en Cristo y queremos conocerlo. Entonces, bríndanos iluminación en este tiempo. Bríndanos fuego espiritual en nuestros corazones. Y te ruego, Padre, más que nada por cualquier chavo aquí que no conoce a Jesús, que hoy lo conozca personalmente y por primera vez y para siempre. Entonces, pedimos tu ayuda ahorita en el nombre de Cristo. Amén. Bien, Iván estaba hablando del esquema del todo Nuevo Testamento y empieza con el nacimiento de Jesús. Y después, cuando llega a tener más o menos 30 años, empieza su ministerio. ¿Cuántos años duró su ministerio?
Tres.
Tres. Muy bien. Entonces,
14.
Entonces, este marcador no va a funcionar, yo creo. Viene Jesús. Al mundo. ¿A qué viene? Viene a morir por ti. Pero tres días después hay una tumba vacía porque Él resucitó. ¿Para quién? Para ti. Esa es la información del Evangelio. El Evangelio de Jesucristo según Marcos, en donde vamos a estar, se trata de esta información, pero esta información no te salva. Él te salva. Tienes que conocerlo para tener esa relación donde Él te perdona. Él te salva. ¿Okay? No es información, es una relación personal con Él. Y vamos a conocerlo un poquito. Si quieren ir conmigo a Marcos. Marcos capítulo 5. Wow. Bien, Marcos capítulo 5 y vamos a ver versículos 21. Hasta el 43, parece como mucho, pero es narrativa, no se preocupen, lo cubrimos rápido. La primera sección son versículos 21 al 24a, y lo he titulado, ven rápido, ¿ok? Entonces empieza en versículo 21, cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, estoy en Marcos 5, 21, se reunió una gran multitud alrededor de él, porque él es famoso. ¿Por qué es famoso? Porque hace cosas que no puedes imaginar. Es la persona más increíble que tú has conocido en toda tu vida. Lee Marcos y conoce a Jesús y vas a estar asombrado. Y la gente en el primer siglo está asombrada. Miles y miles de personas quieren escucharlo enseñar. Entonces, la multitud está alrededor de él, así que él se quedó junto al mar. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo, y al verle se postró a sus pies y le rogaba con insistencia diciendo, mi hijita está al borde de la muerte, te ruego que vengas y pongas manos sobre ella para que sane y viva. Entonces primero encontramos a un señor que se llama Jairo y es un oficial de la sinagoga. Si eres un oficial de la sinagoga, no te postras a los pies de nadie, porque tú eres el más importante en la sociedad. ¿Qué le va a causar a un señor que es de tan alta sociedad y tan famoso arrodillarse a los pies de Jesús? Pues cuando hay suficiente presión en esta vida, sale lo que de veras eres, nadie. Y él bien lo sabe, su hija va a morir, entonces está desesperado. ¿Por qué no busca con sus compadres en la sinagoga, los maestros de la Biblia? ¿Por qué no va con ellos? Porque él bien sabe que no hay poder ahí. Es una religión seca. Es la información correcta, sin nada de corazón, nada de espíritu. Y entonces él está escuchando que este Jesús, este maestro que hace grandes cosas, puede sanar gente. Entonces él corre a Jesús y dice en 23 otra vez, y le rogaba con insistencia. Es un detalle que el autor quiere que pongas atención. ¿Qué significa insistencia? ¿Qué debes de sentir cuando dice insistencia? ¡Urge! ¡Ven rápido! Tú entra a la historia. Es verídica. Y Marcos quiere que tú entres en el problema de Jairo y sientas la presión de que su hija va a morir. Entonces, ¿qué hace Jesús? En versículo 24a dice, Jesús fue con él. Bien, entonces es la primera sección, ven rápido. Ahora vamos a empezar en 24b, otra sección que lo titulo comprueba de poder. O no sé si así se dice en español, confirmación, lo tengo. Confirmación de poder. Entonces dice, y una gran multitud le seguía y le oprimía. Entonces, tienes prisa, quieres, no sé si han visto en las películas el gigante que dice, todos muévanse, y es un gigante, todos se mueven y Jesús debe de ir rápido, pero no hay tal gigante, entonces está oprimido por la gran multitud. Y versículo 25 dice, y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años. ¿Estamos hablando de la chica que muere o estamos hablando de una mujer que tiene flujo de sangre? ¿Por qué pausa Marcos en un pasaje tan insistente? Va a morir ahorita, ven, pero ahorita. Pero aquí empieza a hablar de toda otra mujer. Y eso te debe de desesperar, como todos están desesperados. En este entorno, en el primer siglo, todos están desesperados y quieren ver a Jesús correr y sanar. Pero de repente hay una interrupción. Una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años. ¿Qué sucede cuando tienes flujo de sangre por 12 años? No puedes sostener esto por muchos años. Los doctores te dicen, si esto no para, vas a morir joven, y lo siento, ve y ves a tu esposo y espera la muerte. Y entonces cuando donas sangre, de hecho no sé si Manuel está por aquí, pero ahí lo conocí, donando sangre. Si donas sangre, no puedes levantar nada, no puedes hacer ejercicio después, y duras, creo dicen, 40 días para reponer la sangre. Bien, entonces ella tiene una sentencia de muerte, y en versículo 26 dice, y había sufrido mucho a manos de muchos médicos. ¿Alguien ha sufrido a mano de médicos aquí? Entonces yo estaba en una donde arreglan coches, y el que los arregla es mi amigo, se llama Toño, y entonces me estaba platicando que le dolía mucho aquí, entonces los doctores le dijeron que era su vesícula, entonces lo cortan la vesícula, no sé en realidad cómo se hace, pero lo quitan, lo sacan y dicen, está bien tu vesícula, es tu apéndice. Entonces sacan su apéndice y ya no tiene vesícula por error de los doctores. Y eso cambia tu vida, cambia por eso. Entonces yo le mostré, porque tuve una hernia, entonces le mostré mi cicatriz, y después él levanta la camisa y su cicatriz. Y de repente otro señor está ahí escuchándonos y dice, no, eso no es nada, yo tuve cáncer de panza. Lo levanta y, ¡ay, no tenía panza, era pura cicatriz! Pero bueno, todo sufrido mucho a manos de muchos médicos. Y yo sé que nos reímos de eso, pero la verdad es que nuestro cuerpo es muy cercano a nosotros y duele cuando los doctores están experimentando sobre ti. Y no hay doctores que pueden llegar al asunto rápido. Es muy raro el caso y hay mucho daño sobre ese tiempo. Y dice, y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno. Intenta este, te va a sanar seguro, pero cuesta 1,000 pesos. Mil aquí, mil allá, y cada quien tiene su remedio y de repente no tiene nada y sigue con el flujo de sangre, sin esperanza. Sino que al contrario, había empeorado. Y así es, a veces, tengo demasiadas historias de eso. Bueno, entonces una vez tenía una, dolor de estómago y duró 4 días y todo lo que va con dolor de estómago. Entonces, pero no estaba vomitando y no me gusta vomitar, me gusta hacer todo menos vomitar. Y entonces mis amigos en Pátzcuaro me dijeron, tómate esta hierba, vas a ver, te va a funcionar. Y funcionó, me tapó por completo y salió por este lado. Entonces había empeorado. Ahora en 27, cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto. ¿Por qué por atrás? Conoce a esta señora. ¿Por qué por atrás? ¿Por qué llegarías tú por atrás? ¿Qué está haciendo Jesús ahorita? Está apresurado. ¿Importa el flujo de sangre o una niña muriéndose? Entonces tienes que llegar por atrás. No soy nadie para interrumpir la vida de Jesús. Él es una persona tan importante, tan impresionante. ¿Quién soy yo para decir, oye Jesús, mientras vas, puedes sanar mi flujo de sangre? No. Entonces viene por detrás y dice en 28, porque decía, si tan solo toco sus ropas, sanaré. Ella piensa que este Jesús es la persona más increíble que ha conocido en toda su vida. Sí. Y lo ha comprobado Jesús vez tras vez. Sana gente, enseña palabras de verdad, saca demonios de gente y sana sus vidas, perdona pecados, levanta paralíticos, da vista a ciegos. Entonces ella sabe que es poderoso. 29, y al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Y entonces dice, ya me voy, y sin que nadie se dé cuenta. Pero no, enseguida, en versículo 30 dice, enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo, ¿quién ha tocado mi ropa? Ahora, esto puede sonar como medio, como las películas que tienen poder y ni saben, y tú puedes llegar como una esfera de poder, y solo tocas y te da poder. No, no funciona así. Jesús sabe exactamente quién está atrás de él. Y él permite, por su fe, que ella se sane. Por eso en versículo 30 dice, enseguida Jesús, dándose cuenta que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo, ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te oprime y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver, ¿qué? A la mujer que le había tocado. ¿Cómo saben que es mujer? Porque él sabe, entonces no es una esfera así súper, bueno, es sobrenatural, Jesús seguro, pero no es algo que puedes tocar y funciona cuando tú quieras, es porque Jesús quiso, ¿okay? Pero ahora regresando a versículo 30, dice, enseguida Jesús, dándose cuenta que se había salido por el poder de él, volviéndose entre la gente, dijo, ¿quién ha tocado mi ropa? Yo soy la persona en ese grupo de gente, en la multitud, que dice, ¡Jesús! ¡Vámonos! Pero él no. Él se da la vuelta y dice, ¿quién fue? ¿Cómo se siente Jairo? ¿Qué importa quién fue? Mi hija está muriendo. Ahora, ¿de quién se trata esta historia? ¿De la hija de Jairo? ¿De esta señora con flujo? ¿De qué se trata esta historia? Es de Jesús. Es el Evangelio de Jesucristo según Juan Marcos. ¿Qué significa evangelio? Buenas noticias. ¿Hay buenas noticias aquí? Sí, ¿quiénes son las buenas noticias? Es Jesús. Conócelo personalmente. A Él estamos observando, no a la señora, no a la hija de Jairo. Estamos observando qué hace Jesús. Entonces, pregúntate, ¿por qué para Jesús? Si va a morir la niña, ¿por qué se da la vuelta a pararse? Pues a ver si nos da el texto unas señales a la respuesta. En 31, los discípulos, que son igualitos a mí, le dijeron, ¿ves que la multitud te oprime y dices, ¿quién me ha tocado? O sea, casi como berrinche, ¿qué estás haciendo, Jesús? Todo el mundo te está tocando. ¿Por qué te paras para ver? Pero él miraba a su alrededor para ver la mujer que le había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Entonces ella dice, ahora sí la regué, porque Jairo, el oficial de la sinagoga, me va a sacar de la sinagoga. Y toda esta gente va a estar hablando de esa mujer que paró Jesús y murió la chiquita solo por su flujo de sangre. Ahora voy a ser esa mujer. Y entonces tiene pena, tiene temor, viene temblando. ¿Qué espera ella de Jesús? Una regañada. Está lista para que el maestro, enfrente de toda la multitud, diga, esta mujer, ¿qué piensas tú? Hay una niña. ¿No tienes prioridades? ¿Convicciones? ¿Cuál es tu problema? Entonces, ella viene ante Jesús, pero a la vez, ella ha sido sanada por Él. Ha recibido un regalo de Jesús. Y por eso, yo creo que al final dice, se postró delante de Él y le dijo toda la verdad. Podría haber dicho, yo no fui. Yo no, pero ella dice, hay algo en Él, aunque me dé la regañada, le voy a decir la verdad, porque Él ha traído luz a mi vida. Esta es la persona más increíble que he conocido en toda mi vida. Le voy a decir la verdad, voy a abrir mi corazón. Ve, está bien, lo admito. Soy esa mujer que no tuvo la convicción de esperarme. Que vaya, ve con Él pues. Ve con la niña que lo sane y después pídele. No, soy esa mujer. Que me metí y no tuve paciencia. Y yo bien inteligente pensando que solo tocándolo por atrás. Soy esa mujer, pero no tiene pena. Solo tiene temor ante la persona más increíble que ella ha conocido en toda su vida. Y en versículo 34 dice, y Jesús le dijo, viejita, aprende de esto y jamás lo hagas otra vez. No, Él dice, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y quedas sana de tu aflicción. ¿Qué estás pensando tú? Estás al lado de Jesús y la mujer y estás esperando una regañadota. Y Jesús dice, le agarra de la mano y dice, párate, por tu fe has sido sanada, vete y qué? Vete en paz y quedas sana de tu aflicción. El mundo se está acabando para Jairo, su hija está muriendo, pero Jesús tiene tiempo para ella. Si Jesús tiene tiempo para ella, tiene tiempo para ti. Él para todo, si tú quieres conocerlo, para todo. Él está íntimamente interesado en ti y te quiere sanar. Quiere entrar a tu corazón y quiere librarte de tu pecado. Quiere sanar todo lo que te duele. Quiere abrir tus ojos. Quiere que tú experimentes la gloria de Dios en tu vida. Él tiene tiempo para ti. Bien. Entonces, esperamos que nada malo sucedió con la hija de Jairo. Vamos a 35. Bueno, antes de entrar aquí. Ahora, Jairo ha estado viendo todo esto. ¿Qué piensa Jairo de Jesús? Ah, mira qué paciente, qué bondadoso. Yo creo que no, probablemente está, si hubiera relojes, está viendo su reloj. Pero, ¿qué más piensa al ver lo que sucedió? Estoy trayendo a la persona correcta. Este es el doctor que necesito. Porque acaba de sanar. Él puede con mi hija. ¿Qué? Ahora sí, entonces versículo 35. Mientras estaba todavía hablando, vieron de casa del oficial de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas aún al maestro? Ahora, ¿qué piensa Jairo de Jesús? ¿Qué pensaron María y Marta cuando Lázaro murió y se tardó Jesús? A propósito, ¿qué pensaron ellas? ¿O recuerdan esa historia? Sí, lo regañaron. Si hubieras estado, podrías haber hecho algo. Entonces, y Jesús hizo algo. Y ese era el punto con Lázaro, ¿verdad? Y es el mismo punto aquí. Porque conoce a Jesús. ¿Quién es Él? Número uno, es la persona más increíble que has conocido en toda tu vida. Y tiene tiempo para ti. ¿Conoces gente importante? ¿Cómo te trata a ti? Gente importante no tiene tiempo para ti. ¿Okay? Tú no eres suficiente significante y yo tampoco. Pero Jesús es la persona más importante en todo el mundo y tiene tiempo para ti. ¿Qué más es Él? Él es alguien que quiere encontrar algo en tu corazón que no anda bien y hacerlo resaltar y arreglarlo. ¿Okay? Y es lo que está haciendo con Jairo. Jairo está diciendo, le están diciendo, ya murió tu hija, entonces Jairo está diciendo, voy a matar a esa mujer del flujo. Ella podría seguir otros 12 años con flujo tal vez, pero mi hija no. ¿Quién sabe qué pasa por su mente en ese momento? Pero en versículo 36 dice Jesús, pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga, no temas, cree solamente. Gracias, ya que está muerta mi hija, ya que no se puede hacer nada, me estás diciendo, no te preocupes, no pasa nada. Pero Jesús quiere que tú sepas quién es Él. Y Él quiere que sepas que de nada hay que preocuparse. Como estaba enseñando Martín, puedes descansar sin temor en la presencia de Dios. A veces no sabes lo que está haciendo Él. Jairo no sabe lo que está haciendo Él. Pero vas a ver que al final es maravilloso. No tengas temor en la presencia de Jesús. Confía en Él. Entonces Él dice, no temas, cree solamente. Y Jairo dice, ¿qué quieres que crea? Pues versículo 37 dice, y no permitió que nadie fuera con Él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. No sé, hay una multitud ahí y tal vez Jesús dice, esto va a ser algo sensible, la hija acaba de morir. No, que no haya miles de gentes que ni conocen a Jairo y su esposa que acaban de perder su hija. Entonces, en 38 dice, fueron a la casa del oficial de la sinagoga y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Es igual, en Estados Unidos puedes congelar el cuerpo muerto y puedes durar semanas sin un funeral, pero no hay refrigeradores en el primer siglo y es muy similar aquí a México, donde si alguien muere, ya al día siguiente tienes que enterrar a la persona. Entonces ya empezó el alboroto, ya empieza el velorio, los cantos, los llantos también, lloraban y se lamentaban mucho. 39 dice, y entrando les dijo, ¿por qué hacéis alboroto y lloráis? Otra pregunta tan falto de sensibilidad, Jesús. Acaban de perder su hija. ¿Cómo vas a decir por qué lloran? Es porque Jesús está diciendo, yo soy la persona más increíble que has conocido en toda tu vida y vine a arreglar esta situación. Para de llorar. Ya no llores más, porque estoy yo aquí. Y entonces dice Jesús, la niña no ha muerto, sino que está dormida. Ahora, cuando Él dice eso, está hablando de una... cuando habla, por ejemplo, Pablo, de los que ya han dormido, está diciendo que sí, su cuerpo está sin funcionar, pero todavía existe la persona, su alma sí existe. Entonces esta niña está en ese estado. Y en 40 dice, y se burlaban de Él. ¿Quién es este rabí? según famoso, pero llega y dice cosas tan ridículas y está ofendiendo a Jairo y a su esposa. Aquí no es el lugar, Jesús, para hacer tus travesuras. Pero él, echando fuera a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la niña por la mano, le dijo, Talita cum, que traducido significa, niña, a ti te digo, levántate. Ahora, ¿por qué te lo da en arameo, Talita cum? ¿De qué te sirve a ti y a mí? Nadie aquí sabe arameo, ¿por qué ponerlo ahí? Es como si yo would say in English, you know, I know that a lot of people here know English, but the rest of you don't know any English probably, or maybe you do, but you probably don't understand. Yeah, exactly. What? Entonces, ¿de qué te sirve otro lenguaje? ¿Por qué lo incluye? Bueno, okay. Entonces, recuerden que es un mundo griego. Todos hablan griego, pero solo los judíos hablan arameo y tal, que es una extensión de hebreo. Y entonces, ¿cuáles son las palabras exactas de Jesús? ¿Qué de veras dijo? Exactamente esto. Talita cum. Ahora, porque no sabes arameo, lo que significa es, niña, a ti te digo levántate. Es como un lenguaje muy reducido, ¿verdad? Qué padre decir, niña, levántate, a ti te digo que te levantes, solo talita cum. ¿Verdad? Pero, entonces, escribe a griegos y quiere que sepan cuál fue la frase exacta, y a mí me interesa saber qué fue exactamente lo que dijo Jesús. Entonces, ¿qué hace? 42. Y al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. ¿Por qué dice que y comenzó a caminar? ¿Por qué no se levantó y dijo, ay, duele mucho morir, voy a dormirme un rato más? ¿Por qué dice se levantó y empezó a caminar? Okay. ¿Perdón?
Probablemente estando enferma no podía caminar.
Ok, enferma, estaba en la cama, no se podía mover. Entonces, ¿qué tipo de sanación fue? Bueno, uno fue levantarla de los muertos y dos, sanar su problema. Y no es, es para distinguir entre todas las sanaciones falsas que están sucediendo a cada rato. Ay, me sanaron de la gripa. Pero ya no estoy tosiendo. No, ella se levanta y camina como si nada hubiera sucedido. ¿Tú conoces a este Jesús? ¿Quién puede darte vida? Él. No es información religiosa. Es Él que puede hacer esto por ti. Él murió en la cruz para hacer esto por ti. Él dio su vida para pagar por tus pecados. Y cuando tú mueras, Él va a decir que, bueno, no te va a decir talita cum, porque tienes que ser niña para hacer eso, pero te va a decir, levántate y vas a tener vida. Es la persona más increíble que tú has conocido en toda tu vida, pero tienes que conocerlo. Tienes que conocerlo. Bien. Entonces empezó a caminar, pues tenía 12 años, y al momento se quedaron completamente atónitos. Obviamente Jesús no se quedó atónito. Oh, mira que ya hizo. No, él sabe lo que ya hizo, pero los papás están así. Y mira lo que pasa en 43. Esto es, sí es chistoso, pero expresa algo tan grande de quién es Jesús. Dice, entonces le dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto, ahorita hablo de eso, y dijo que le dieran de comer a la niña. Dale de comer, pues tiene hambre. Y los papás están así. Entonces Jesús le hace así. Dale de comer. ¿Por qué estás pensando en el desayuno? Sal y grita al mundo lo que ha pasado. ¿Cómo vas a parar y hacerle huevos rancheros? Dile a todo el mundo lo que ha pasado. Pero Jesús dice, dale de desayunar. ¿Qué expresa eso de Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Perdón? es la persona más increíble que tú has conocido en toda tu vida. Que levantar una niña de la muerte no es, es pan comido. Es fácil para él. Y él puede levantarte a ti de los muertos, pero tienes que conocerlo personalmente y entregar tu vida a él y pedirle perdón por tus pecados y entregar todo lo que tú eres en él. ¿Qué puede hacer él con eso? Todo lo que tú puedes imaginar. Vamos a orar. Señor Jesús, eres la persona más increíble de todo el universo. Gracias por venir a este mundo. Gracias por enseñarnos. Gracias por dar tu vida por nosotros y gracias por resucitar. Ahora puedes, con todo poder y autoridad, levantarnos a nosotros de la muerte como lo hiciste con esta niña. Entregamos nuestra vida a ti. Confiamos plenamente en ti. Eres la persona más increíble que hemos conocido. Te ruego, Señor Jesús, que ahorita muevas en los corazones de estos chavos, que tal vez hay algunos que han crecido en la iglesia y han escuchado esta información, pero nunca te han conocido personalmente. Por favor, mueve en ellos. Sopla el fuego, las brasas en su corazón, para que tengan fe en ti, entreguen su vida a ti, tengan vida eterna. Por favor, haz esto, Señor Jesús. Y es en tu nombre que oramos. Amén.